Pido a ustedes atención en estos momentos porque vamos a hablar de una granadina importantísima. Vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Podríamos afirmar que es, según su biógrafo, o fue, la mujer más rica de Granada. Y al final de sus días, su patrimonio lo dedicó a los más desfavorecidos. Estamos hablando de María de Zayas, quédense con el nombre, a la que le ha dedicado una biografía Alfredo Rodríguez, un investigador granadino con el que tenemos comunicación en estos momentos. Alfredo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos quién fue María de Zayas, que vive entre 1885 y 1979. ¿Qué detalles subrayarías de su biografía?
Pues que esta mujer, esta señora, a pesar de esta longeva vida que tuvo, de casi 94 años, pues resulta que no tuvo descendencia y ella pues creó una fundación cuando ya hizo su testamento. Y era pues la mujer más rica de Granada de mediados del siglo XX. Esta es una mujer que por muchas ramas le viene de la aristocracia, y entre ellas pues le viene de los Fernández de Córdoba, puesto que era familiar del linaje del gran capitán.
Anda, ahí es nada. Doña María de Zayas, ¿cómo acumuló esta riqueza hasta el punto de ser la mujer más rica de Granada, según nos indicas, a mediados del siglo XX?
Pues esto vino de herencias de las familias de sus cuatro abuelos, digamos, pues de herencia en herencia, ya que esta mujer fue también bisnieta de los vizcondes de Vejiga, de Jaén, fue también por la parte Osorio Calvache, que es su apellido maternal, pues también le viene mucha herencia y muchas de fincas urbanas y rústicas en la Alpujarra y en muchos pueblos de Granada también. También le viene por Zayas, que incluso su abuelo fue un ilustre, digamos, político, porque fue presidente de la Diputación de Granada, fue también alcalde, teniente alcalde, fue también senador, y en fin, es una señora que hay que tenerla en cuenta. Y yo, Jorge, me voy a extender una mititilla para decirte que, hombre, cuando vean el libro y vean todo lo que ella donó y todo lo que ella dio para crear una fundación benéfica para ancianos, pues que esta mujer todo solamente lo quiso para la gente desfavorecida, ¿sabes? Para ponerlo.
Cuéntanos un poco su vida, cuándo nace, cómo nace, dónde estuvo casada, a qué dedicó su tiempo de ocio o si tuvo alguna profesión definida. Cuéntanos, ¿quién fue María de Zayas?
Pues María de Zayas nace en 1885, ya le digo.
¿En Granada?
Sí, en Granada. Hay ahí que se dice que yo lo he visto en las programaciones estas de internet, de que nació en la Plaza San Agustín, puesto que ella, esa casa es donde vivió, pero no, esa casa pertenecía a su abuela materna. Ella nació en la calle San Antón porque los padres residían en esa calle, y entonces en el registro civil que me llegué yo, pues veo en su partida de nacimiento que el propio padre, que se le dice el Vicente, expone que nació en el domicilio de los padres, y los padres pues vivían ahí en la calle San Antón.
¿Y cómo fue de su infancia?
Su infancia, hemos desconocido muy poco. Yo es que os voy a decir, me voy a adelantar por si no me hace la pregunta esta, Jorge, de cómo yo puedo, en fin, tener esa documentación y tantas cosas que a lo mejor, pues posiblemente no, en tu casi seguro, pues soy, tengo esa documentación exclusiva, que puesto que esto no está donde yo he tomado todos los apuntes, la mayoría de los apuntes en los clásicos archivos. Yo hace tiempo, yo también como investigador, porque yo soy de Innayo, pues el tema de las Cañadas Reales me hizo conocer pues al administrador vitalicio de la Fundación Zayas, puesto que la Fundación Zayas tiene un gran cortijo de 1.800 hectáreas aquí en Innayo, que se llama Faucena, y tenía el gravamen de cuatro Cañadas Reales. Y eso fue lo que me hizo a mí pues hablar con él, cambiar impresiones y todo eso, y mira por dónde cogimos amistad, y me dice, mira, ahí tengo un legajo de papeles, le estoy hablando a todos los que nos oyen, pues de hace 15, 16 años, dice, ahí tengo un legajo de papeles, échale un vistazo y le hace el día mañana, o ya empieza a hacerle un libro a María Zayas. Y claro, este hombre se murió al poco tiempo de tener todo eso, y yo eso pues lo aparté, Y ahora ha sido cuando pues he sacado toda esta documentación y he podido hacer este libro. Su infancia, pues yo voy a resaltar pues que, pues ya veo, hija única, pues los padres eran terratenientes, de estos que estaban en la cúspide, digamos, de una pirámide, si llegamos a poner toda la sociedad granadina, a 10 o 12 familias más pudientes. Y esta mujer pues estuve estudiando en la Compañía de María de Santa Fe, que allí la llevaba el padre a verla, recogía y todas las cosas. Luego se casó, con la cosa de que se casó, pues que se fueron con el novio. El novio era un almeriense que estaba aquí cursando en
¿Cómo
Granada.
eso de que se fueron con el novio?
Hombre, pues lo que se decía antes, ¿no? Llevarse la novia, pues que...
Que no hubo permiso paterno para la boda.
No hubo, pero espérate, Jorge, que este es lo bonito que la cosa es que hay que verlo todo hasta el final. Se la lleva el novio o se van, y se van a Almería a casarse. Ella tiene 19 años, pero claro, la mayoría de edad estaba en aquel entonces 21. Cuando allí no los pueden casar porque tiene que tener el permiso y el consentimiento paternal. Pues mandan un telegrama aquí a la Basílica de Nuestra Señora, la Virgen de la Angustia, y le contestan, llaman al padre, y el padre, por imperativo legal, por no esconder más deshonra y más escándalo y todas estas cosas, pues le da el consentimiento. Pero mira, no va nadie de la familia a la boda. Eso ya se le clavó a ella como una espina. Se le quedó eso ahí grabado.
Y después ya de la boda se vinieron a vivir a Granada, imagino.
Después de la boda se quedan un tiempo en Almería y el padre, los padres, para traérsela, digamos, pues ya sabes lo que hacen los padres, los que sean padres, los que somos padres, pues que la perdonaron. Es más, a los 15 días dice los novios, se van, no, viene el notario para hacer testamento allí a Puente de Castañeda número 1, que tenían la vivienda los padres, y allí pues redactan el testamento 15 días después. Estoy hablando a la audiencia.
15 días después de la boda.
1904, nos estamos situando en diciembre de 1904.
Sí, sí.
Pues 15 días después, pues ya sabéis que hay tres partes del testamento que se suele decir, ¿no? Que es la legítima, la libre disposición y la mejora. Pues bueno, pues todo lo hacen todo bien, reconocen a la hija como única hija universal, heredera y de todo. Lo único que hacen es que la libre disposición es que si se muere la madre, la madre antes que el padre entre ellos, pues que se herede.
Vale.
Y eso es lo que hacen más cosas que el libro. Yo no quiero adelantaros, pero es
son historia, algunos
¿eh?
Detalles. Yo creo que ya hemos situado. Luego ya viene aquí a Granada. El marido es reconocido por la familia. ¿Y ella tiene alguna actividad profesional o alguna actividad de ocio pública conocida? ¿A qué se dedica a María Zayas?
No le hace falta dedicarse a nada, pero lo que sí, y me ha gustado la introducción que habéis hecho de este bal o esta música de, creo, Tchaikovsky.
Shostakovich.
Shostakovich, sí, eso está muy bien. Porque ella estuvo muy vinculada, porque ella cuando se sale con 15 años de la Compañía de María de Santa Fe del colegio, pues le ponen los padres un maestro de música clásica y ella hace canto de lírico, puesto que tenían allí un piano. Y también se trae una institutriz expresamente de Francia, porque ella había estudiado francés para ir perfeccionando y también crearle protocolos, porque estamos hablando de una mujer de la alta sociedad granadina. Dedicarse, pues no se dedicaba a nada, solamente ella cuando en su vida de casada, pues estaba pues con toda su... Pues, saliendo con la madre, porque se hacen mucho, siguen la vinculación, y ellos pues ya luego ella sí, cuando se queda ya viuda y tiene que tirar de todos los negocios, pues sí, sigue con todo, porque estamos hablando que tenía 200 propiedades
bueno,
de varios pueblos.
Ella regenta sus propiedades, supongo, a través de un representante, ¿no?
A través de su administrador, exactamente.
¿Y en una persona especialmente religiosa, de dónde le viene esa vocación hacia los demás, ese cariño hacia el prójimo?
Sí, ella es muy religiosa, muy feligresa, de la religión católica. Ya le venía de los padres, le venían de la abuela, pagaba muchos estipendios por los aniversarios de la muerte de sus padres y de su nomástica en todos los pueblos que tenían casi pertenencia. Va mucho a misas, ella como vivía allí va mucho a Santa Paula, a convento, va también.
¿Dónde
a...
vivía ya de casada?
Vivía en la Plaza San Agustín y vivía en esa casa del número, hoy el número 3.
Un palacio, donde hoy está el Colegio de Arquitectos, ¿no?
Correcto. Y me va a dejar medio minuto, un minutillo,
claro,
para decirte Porque mira, yo soy una persona investigadora, no soy un profesional, pero soy una persona que me gusta contrastar y verificar. Entonces, yo veo en internet, pues que veo que la propia universidad, pues expone que esa es una casa de los Zayas. No, no, no. Esa casa no le viene a María de los Zayas. Y lo voy a resumir porque su bisabuela Nicolasa, que era de Priego de Córdoba, se casó en segundas nupcias con el jefe político de Granada, que era el jefe político, era el gobernador civil. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que en la ley de la desamortización, y estoy hablando del año 1836, compran el convento de los agustinos calzados, que por eso se llama ahí la Plaza San Agustín, y la derriba y la van poniendo y la van haciendo, y de ahí luego pasa pues a ella directamente, porque la madre, dice la
En
madre.
parte de ese solar edifican esa casa palaciega,
Correcto,
entiendo.
exactamente, sí,
Muy
así es.
bien. Yo les invito a todos ustedes a que lean el libro. Les doy el título completo, Linaje y Biografía de Doña María de Zayas, 1885-1979. La noble granadina que legó, ese es el subtítulo, su ingente patrimonio a crear una fundación benéfica. Para concluir, hay que invitar sobre todo a la gente a que lea los detalles en el libro. Dos cuestiones. ¿Cómo murió? ¿Cómo fueron sus últimos años? ¿Y qué es de la fundación que ella creó a raíz de su fallecimiento?
Pues mira, Jorge, en el año 1971 ella redacta un testamento ológrafo de 8 páginas, el cual va escrito ahí en el libro con su transcripción, por si no se entiende alguna, y ella pues lo guarda, en fin, lo lleva a la notaría, creo que es de Alhama, de Granada, y ella a partir de ahí hace como un voto de pobreza, porque como con los padres le había echado promesa sobre la cosa de la mala vida, me cuentan, de que le había dado por el tema de no haberse casado con quien los padres hubieran deseado, y que conste que estuvo casada 40 años y 40 días. Pues entonces ella, sí, así fue. Entonces ella hace ese voto de pobreza y sale a la calle y pues con un vestido a misa, con un vestido desgastado, con medias de rotura, zapatillas viejas, como imitando a un indigente, la misma vida, que alguna gente la confunde y le llegan a ofrecer limosna a la más rica de Granada.
Qué curioso.
Ella lo que le pasa es que en el año 76, 1976, enferma del corazón, y claro, los administradores que tiene no la llevaron a San Rafael, la llevaron al mejor hospital de Granada, Nuestra Señora de la Salud. Y allí estuvo por pues, 2 años y medio hasta que murió. Y ella, pues claro, ya la fundación en el año 79, que ella cuando muere, pues se hace todo el traspaso, sigue siendo el mismo administrador, que lo crean administrador vitalicio, el que tenía antes, al que yo conocí. Y entonces pues ya ellos pues han dedicado, pues han vendido también pertenencias y han creado pues 3 residencias que yo sepa que la gestiona o la lleva el nombre de María Zaya, ¿sabes?
3 residencias dedicadas a María Zayas. Bueno, yo les invito a ustedes a que lean el libro. Yo he podido.
Me deja un final, un
Claro,
punto.
tengo dos cosas. Primero,
Ah.
dejarte al final que digas lo que tú quieras, que es lo último, porque eres el protagonista junto con María Zayas de nuestra entrevista. Antes, algo práctico. ¿Cómo conseguir el libro? Yo tengo la fortuna, soy en eso una persona dichosa, privilegiada de tenerlo en mis manos, pero el que quiera leer este libro tan importante para conocer a una granadina tan destacada, ¿cómo puede conseguirlo?
Pues mira, Jorge, ahora mismo lo tienen la exclusiva la librería Picasso y la librería Babel. Creo que también lo tienen ya en esta feria del libro del 40 aniversario, lo tienen allí en los propios stands.
Muy
Y
bien.
yo sobre esta mujer quiero poner la guinda.
Eso, lo que tú quieras decir es con lo que cerramos,
Me voy a meter un
Alfredo.
poquillo, pero muy poquillo en política, muy poquillo. Mira, esta señora para mí crea la paridad, puesto que en el testamento llega a poner que debe de haber la misma cantidad de ancianas que de ancianos en la residencia. Es decir, antepone lo de ancianas a lo de ancianos. Una curiosidad que me llamó mucho la atención.
Pues ahí queda. Y el que quiera saber más, que me compre este libro. Repito el título por si alguien tiene necesidad de anotarlo, Linaje y Biografía de Doña María de Zayas. Y yo les digo que fue la mujer más rica de Granada a mediados del siglo, ya lo hemos dicho, y que era descendiente nada más y nada menos que del gran capitán. Alfredo, enhorabuena por este trabajo y esperamos, como sucedió en el caso de Las Cañadas y ahora con este, más publicaciones tuyas. Un abrazo, hasta ahora.
Estupendo y gracias a vosotros, ¿eh? Corte.